Hola amigos oyentes, con ustedes Elena Horálková, quien les ofrece a continuación las noticias. El Comité Ejecutivo del Partido Socialdemócrata aprobó la creación del nuevo gobierno encabezado por el vicepresidente socialdemócrata Jiří Paroubek. La decisión del comité fue aprobada posteriormente también por la facción parlamentaria de los socialdemócratas. La Unión Democristiana y la Unión de la Libertad aplaudieron este hecho que posibilita concluir la prolongada crisis gubernamental y renovar la cooperación entre los partidos de la coalición gubernamental integrada por los socialdemócratas, los democristianos y los liberales. Los democristianos y los liberales afirmaron que se sienten preparados a cumplir sus compromisos que se desprenderán del nuevo acuerdo sobre cooperación. El nuevo acuerdo sobre la cooperación de los partidos de la viejo-nueva coalición gubernamental checa, integrada por socialdemócratas, democristianos y liberales, será firmado probablemente el martes, informó el candidato al nuevo primer ministro Jiří Paroubek. Con ello se postergaría con un día la dimisión del antiguo gobierno y su nombramiento como primer ministro, actos previstos originalmente para el lunes. Con la firma del acuerdo y el nombramiento de un nuevo primer ministro, terminará la prolongada crisis gubernamental checa. El candidato al primer ministro Jiří Paroubek no excluyó una eventual futura cooperación entre los socialdemócratas y los comunistas. Afirmó que hay que perder el temor ante los comunistas y que está en interés de la sociedad checa de que el Partido Comunista de Bohemia y Moravia se integre en el sistema democrático del país. Paroubek calificó como imposible una cooperación actual y abierta entre los comunistas y los socialdemócratas. No obstante, esa posibilidad se podría hacer patente dentro de unos años. El Partido Comunista tendrá que cambiar durante ese tiempo también su rostro, agregó Jiří Paroubek. Propietarios de casas de alquiler quieren demandar al Estado checo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta fue la decisión tomada en una de las sesiones de la Asociación de Propietarios de Casas, celebrada este sábado en Praga. Los propietarios de casas de alquiler argumentan que los alquileres regulados no les aportan las finanzas suficientes para cubrir los gastos de mantenimiento de sus bienes y que el Estado checo no hace nada para cambiar esta situación. Afirman que ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo exigirán al Estado checo una recompensa de hasta 1.300 millones de euros. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
En sus receptores Radio Praga. A continuación les ofrecemos, amigos radioescuchas, los espacios regulares, legados del pasado, testimonios del presente y panorama checo. Les deseamos una nítida y agradable audición.
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
En la presente edición de Legados del pasado, Testimonios del presente, centramos nuestra atención en la Casa Noble de los Rosenberg, que dejó una huella imborrable en los eventos del Reino Checo en los siglos pasados. Durante el programa les acompañaremos en los micrófonos
Andrea Fajkusová
y Jaroslav Smrš.
Viajando por el sur de la República Checa, nos encontramos con muchos estanques, buena cerveza o castillos y palacios de la antigua nobleza. Todo ello se vincula con las actividades del pasado linaje aristocrático de los Rosenberg, llamados también los señores de la Rosa.
Los albores de los Rosenberg remontan al siglo XII. En aquel entonces vivía el noble Vítek de Prčice, quien, antes de morir, repartió, según la leyenda, su dominio entre sus 5 hijos. Cada uno de ellos lucía en su blasón una rosa de color diferente. Los 5 pétalos de esa rosa simbolizaban los 5 hijos.
El cuarto hijo de Vítek, llamado Vítek III el Menor, recibió de su padre las tierras en el extremo sur de la Bohemia actual. La rosa en su escudo de armas era roja, en un campo plateado. De ello procede el nombre de la casa de los Rosenberg, lo que en alemán significa Monte de la Rosa.
Thank you. Las tierras de los Rosenberg se extendían por Bohemia del Sur e incluían también un territorio de la Austria actual. La sede del linaje fue al principio el castillo Rosenberg, fundado a mediados del siglo XIII. Sin embargo, con la extinción de la rama hermana de los señores de Krumlov, la residencia de los Rosenberg pasó a ser el castillo de Český Krumlov.
Los representantes de la estirpe siempre ejercieron una gran influencia en la corte checa, ocupando funciones importantes en el marco de la monarquía. Con los siglos, los Rosenberg fueron aumentando sus posesiones y su poder hasta convertirse en los soberanos absolutos de Bohemia del Sur. Durante toda su historia, no dudaron en resistir al mismo rey checo. Las intrigas políticas de los Rosenberg perduraron a través de 4 dinastías de los monarcas checos.
Pedro I, apodado el monje por su religiosidad y dones financieros a las instituciones eclesiásticas, fue el primero de los famosos señores de Rosenberg. Fundaba iglesias y subvencionaba a los artistas de las obras religiosas. Se casó con la reina Viola, la viuda del último rey checo de la dinastía de los Premislitas, e incluso alcanzó el cargo de chambelán supremo en la corte del rey checo Juan de Luxemburgo en la primera mitad del siglo XIV. El hijo mayor de Pedro pereció con el rey checo en la batalla de Crecy, Francia, luchando contra el ejército inglés.
Bajo el reinado de Venceslao IV Luxemburgo, a finales del siglo XIV, los aristócratas checos se sentían amenazados por los caprichos del rey, que les afectaban, y por ello formaron la Unión de la Nobleza. Uno de sus cabecillas fue otro señor de Rosenberg, Enrique III.
La mencionada unión, con el apoyo tácito del hermano del rey Segismundo, hizo 2 veces prisionero al rey Venceslao, que fue encarcelado también en el castillo de Český Krumlov, sede de los Rosenberg. Enrique III incluso destruyó uno de los castillos reales. El conflicto del rey y la nobleza acabó por un acuerdo que otorgó a la alta aristocracia varios privilegios.
Los Rosenberg eran defensores empedernidos de la fe católica. No es pues de extrañar que otro señor de la Rosa, Ulrico II, se haya pasado la vida luchando contra el movimiento de los husitas y apoyando al enemigo principal de los husitas, el emperador romano Segismundo Luxemburgo. El dominio de los Rosenberg colindaba con el territorio de los husitas y la frontera era un lugar de reyertas incesantes.
Los husitas veían en los señores de la Rosa sus principales enemigos que, según la doctrina de Hus, encarnaban todos los vicios de una sociedad corrupta. Sin embargo, los huestes husitas nunca lograron conquistar las ciudades principales de los Rosenberg.
Acabadas las guerras husitas, Ulrico II se convirtió en el poderoso adversario del futuro rey checo, Jorge de Poyebrade. Para potenciar su influencia política, no dudó en falsificar documentos reales. El noble conspirativo tenía por hija a Perchta, a la que se vincula la tradición más famosa relacionada con la casa noble de los Rosenberg, la leyenda de Dama Blanca.
Perchta de Rosenberg fue casada contra su voluntad con un aristócrata de la alta nobleza, hombre rudo y cruel que solía torturar física y mentalmente a su esposa. Tan solo la muerte del noble liberó a Perchta de los continuos tormentos y ella regresó a Český Krumlov, donde se dedicaba a la caridad ayudando a los pobres.
La leyenda dice que el marido de Perchta pidió a su esposa perdón por sus malévolos hechos. Perchta lo rechazó y el aristócrata la maldijo. Debido a esta maldición, el fantasma de Perchta debe recorrer los castillos y palacios de los Rosenberg, presagiando con su aparición eventos importantes.
La dama blanca, como se denomina al espectro de Perchta, está vestida toda de blanco, lleva un sombrero cónico puntiagudo sobre la cabeza y sujeta en la mano un aro con llaves. Si sonríe y lleva guantes blancos, anuncia un acontecimiento dichoso, como por ejemplo el nacimiento de un niño o una boda. Si pone mala cara y ostenta guantes negros, augura una desdicha o muerte.
Los Rosenberg eran buenos ecónomos, lo que posibilitó un aumento constante de sus bienes. Bajo Pedro IV de Rosenberg, influido por el Renacimiento, comenzó a desarrollarse una de las actividades más típicas para Bohemia del Sur, la piscicultura. Los Rosenberg aprovecharon las condiciones propicias de la cuenca de Trebonne para convertir los pantanos locales en una red de estanques conectados entre sí por canales, que existe hasta el presente. Incluso el estanque más grande de la República Checa, situado precisamente en esa zona, lleva el nombre de Rosenberg.
Pedro IV contribuyó mucho a que los Rosenberg fortaleciesen su posición entre la nobleza checa y al desarrollo económico de su feudo. Además de los estanques, mandó construir fábricas de cerveza, fundó las primeras fábricas de vidrio y abrió las minas de plata cerca de Český Krumlov. Los Rosenberg hasta poseían el derecho de acuñar su propia moneda, lo que les otorgaba prácticamente el estatuto de independencia del reino checo.
El más famoso de los Rosenberg fue el penúltimo del linaje, Guillermo de Rosenberg. Ejerció funciones importantes en la corte real checa de los Habsburgos. Primero fue el chambelán supremo y luego el burgrave supremo. Cuando los Habsburgos pretendían el trono del reino de Polonia, Guillermo de Rosenberg, encargado de las negociaciones diplomáticas, fue incluso nombrado por la nobleza polaca como candidato a rey de Polonia.
Český Krumlov, sede de los Rosenberg, se convirtió durante el gobierno de Guillermo en la segunda mitad del siglo XVI en el centro de la vida cultural y política. El castillo medieval fue reconstruido en palacio renacentista y su aspecto se ha conservado hasta el presente.
Guillermo de Rosenberg enriqueció el blasón de la Rosa Roja con una barra horizontal dorada y fajas verticales rojas y plateadas que simbolizaban el parentesco de los Rosenberg con la estirpe italiana Orsini, cuyos orígenes remontaban a la época del Imperio Romano. Los escuderos de blasón eran dos osos como referencia a la palabra italiana orsa, que en español significa osa.
La relación entre ambas casas de nobles es ficticia, sin embargo, desde aquel entonces se cría en el foso del palacio a osos que debían confirmar la alcurnia noble de los Rosenberg. Hoy en día representan una de las mayores atracciones del palacio de Český Krumlov.
Guillermo de Rosenberg se casó 4 veces. Su última esposa fue la noble Polixena de Pernstein, que instauró en el reino de Bohemia el culto del niño Jesús de Praga. Guillermo, sin embargo, no tuvo descendientes y después de su muerte el dominio de los Rosenberg pasó al último representante del linaje, Pedro Vogt de Rosenberg.
La lujosa vida hizo endeudarse mucho a los Rosenberg y Peter Vogt, que tampoco tuvo descendientes, se vio obligado a vender poco a poco sus posesiones. Al final, cedió al emperador Rodolfo II Habsburgo también su sede de Český Krumlov y trasladó su residencia a la ciudad de Trebonne, donde pasó los últimos años de su vida. Con su muerte, en 1611, se extinguió la casa de los Rosenberg.
Radio Praga continúa su programación con el espacio Panorama Checo.
Hoy con Carlos González Jañel
y Eva Manetová.
Los temas serán variados. Termina la venta de la legendaria moto Yagua, niñas anoréctricas, juguetes para niños obesos, cristal del bosque.
En junio desaparecerá del mercado checo, después de casi 57 años, la legendaria moto Yawa 350. Su motor de dos tiempos ya no cumple con las severas normas ecológicas y en Europa Occidental terminó su venta el año pasado.
En más de medio siglo, la Yawa fabricó 3 millones de motos con una cilindrada de 350 centímetros cúbicos. Aunque no se vendan más en la República Checa, su producción continuará y la compañía Yawa quiere seguir exportando estas motos a los mercados fuera de Europa, como América del Sur, Cuba y África del Norte.
Maminko, tatínku, posílám vám vzpomínku z letního tábora. Jistě víte, že vám píše vaše dcera Barbora.
En la República Checa viene aumentando el número de niñas anoréctricas que mantienen drásticas dietas. Muchas de ellas son puros huesos, pero se sienten como montones de grasa.
En la clínica psiquiátrica infantil de Praga, Motol, se someten a tratamiento chicas anoréctricas con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. Las pacientes son cada vez más jóvenes. Los médicos ya trataron a una escolar de 8 años.
Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list. Polívka studená, co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena.
Las estadísticas exactas sobre la incidencia de anorexia no existen. La mayoría de las niñas con este problema no se dirigen al médico. Sabemos, sin embargo, que crece el número de menores que están dispuestas a sacrificar todo para ser delgadas.
Excesivamente delgadas, diría yo.
En un sondeo realizado por médicos de la clínica psiquiátrica del Hospital Universitario de Praga, un 57% de las chicas encuestadas y un 34% de los chicos han manifestado que no están satisfechos con su cuerpo y por eso observan rigurosas dietas.
PS je tady ještě.
Pošlete 2-300, jsem bez peněz dočista. Pojedem do písku, máme v plánu zastavit se v Jipexovém středisku. Když jsme se koupali, všichni na mě koukali. Je to tím, že možná v jednodílních plavkách už jsem prostě nemožná.
Proč jsem se nenarodila?
En el mundo desarrollado aumenta el número de niños anoréctricos y, por otro lado, el de los niños obesos. A la lucha contra la obesidad piensa sumarse la propia Unión Europea. El comisario europeo para la salud y la protección del consumidor, Marcos Kyprianou, prometió que combatirá la epidemia de la obesidad en Europa.
La lucha contra la obesidad infantil en Europa Occidental y Estados Unidos resulta benéfica para los fabricantes checos, ya que aumenta la demanda de todos los implementos capaces de arrancar a los niños de las pantallas de los televisores y ordenadores y atraerlos a los juegos que los obliguen a moverse.
Tienen una gran demanda instalaciones para parques infantiles como toboganes, columpios, estructuras metálicas para trepar o implementos para canchas de arena y para playa.
La empresa Eurogame, fabricante de toboganes y columpios, con sede en la ciudad morava de Zlín, afirma que no da abasto a la elevada demanda por parte de sus clientes en Bélgica.
Y otra empresa checa que fabrica combas, escalas de cuerda y columpios, está negociando un contrato para el suministro de decenas de miles de piezas a Estados Unidos e Inglaterra.
Los fabricantes señalan que también los municipios checos invierten cada vez más en instalaciones de las canchas de juego junto a las escuelas o en las urbanizaciones.
Měli
35 krém rolí. Co se v kuse rozdrolí, rozdrolí, rozdrolí se, pak si nese do baru. 35 pohárů, když to všichni spápají, pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají. Pak ještě 35 kakají, 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 Ježišmarja kakají.
Están escuchando el espacio Panorama Checo. Cristalería del Bosque, así se denominan las tazas y vasos medievales que hicieron célebre al reino checo. Las piezas, hoy en día muy apreciadas, están confeccionadas con un vidrio verdoso y lleno de burbujas cuyas formas son frecuentemente irregulares. Las réplicas de la cristalería medieval checa, confeccionadas artesanalmente, son, en la actualidad, muy demandadas.
¿A qué debe su nombre el vidrio del bosque? Las vidrierías medievales necesitaban para la fusión de materias primas una gran cantidad de madera dura. Por eso se instalaban en el seno de tupidos bosques, sobre todo en la parte norteña de Bohemia. En el pueblo de Hrybska trabaja desde 1414 sin interrupción la vidriería más antigua de Europa Central.
El vidrio forestal debe su nombre también a su color. Se obtenía a partir del cuarzo fundido que contenía hierro, y precisamente los óxidos de hierro dan al vidrio forestal su matiz verdoso.
El producto típico de una vidriería gótica checa eran altas y esbeltas tazas de color verdoso decoradas en su superficie con perlitas. Estas no eran mero ornamento. En aquellos tiempos no se usaban cubiertos para comer, se comía con las manos. Cuando los comensales querían regar con vino un sabroso asado de venado, la taza de vidrio liso se les resbalaba de los dedos grasientos. Las perlitas, colocadas en la superficie de las tazas, impedían que sucediera tal percance.
Los historiadores afirman que la decoración de las tazas medievales checas daba continuidad a la de la cristalería confeccionada en Palestina en el siglo XIII. A Bohemia llegaría probablemente con los vidrieros judíos que habían abandonado el Oriente Próximo tras la invasión de los sarracenos.
Los maestros venecianos trataron de imitar a la cristalería medieval checa, pero sin éxito. Por otro lado, hay que reconocer que los vidrieros checos no tuvieron éxito al intentar imitar el vidrio veneciano. Materias primas diferentes, condiciones técnicas más difíciles, todo esto hizo que de las vidrierías medievales checas salieran tazas de color verdoso o amarillento y con muchas burbujas.
Sorprendentemente, tales copas, tazas y vasos agradaban a los clientes medievales de toda Europa. El vino blanco del Rin adquiría un excelente sabor al ser servido en el vidrio medieval checo.
Los vidrieros checos actuales han reanudado la confección del vidrio del bosque. Ello requiere no solo un dominio perfecto del oficio, sino también una vocación artística.
Hej, hola, páni rytíři, u Karlova vína, ať každý k čemu zamíří.
Hola, hej, u sebe popijem červeného vína, u sebe popijem červeného vína.
Někdo hlady klopítá
u Karlova vína,
až najíme se dosyta.
Hola, hej, usedneme, popijeme červeného vína, usedneme, popijeme červeného vína.
A tráví koně kopita
u Karlova vína,
než papkama je přibitá.
Hola, hej, usedneme, popijeme červeného vína, usedneme, popijeme červeného vína.
Ať pana lásku odmítá
u Karlova vína,
až večer bude dobytá.
Hola hej, tu sednem, popijem červeného vína, tu sednem, popijem červeného vína. Až se ti žena zahodí u Karlova vína, a dvojčata ti porodí,
hola hej, tu sednem, popijem červeného vína, tu sednem, popijem červeného vína, červeného vína.
Aquí finaliza Panorama Checo y toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por habernos acompañado, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 16h30, 16h57, Europe, Afrique Centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 9415, 7345. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.